Hace tiempo que la audiencia reclama Bach, eso lo tiene claro el maestro Martín García en sus columnas. Aparece en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier oportunidad el reclamo. ¿Y para cuándo Bach? Bueno, llegó el momento. Una columna sobre su música, sobre su vida, ¿no? Estuvo preso, 20 hijos, tenía un archienemigo. Es una vida intensa e interesante. ¿Por qué tiene tantos admiradores, tantas personas que son incondicionales? Bueno, quizás escuchando la columna nos podamos explicar esto, Martín. Así que ahí vamos, Bach, adelante.
Bueno, ahí vamos y empezamos con un chiste de músicos, que como todo chiste de músicos es malo. Mozart se muere y es recibido en el paraíso por Dios, quien le dice: bienvenido, Mozart, vas a ser el director de mi orquesta celestial. El compositor extrañado le dice: me imaginé que el director era Bach. A lo que Dios responde: yo soy Bach. En 2019, la revista musical de la BBC encuestó a 174 compositores de nuestro tiempo y el resultado fue abrumador. Para los compositores, el más grande de toda la historia es Bach. Hoy intentaremos explicar qué hace que sus pares vean en Johann Sebastian o en Juan Sebastián Bach, como decía Beethoven, un dios inmortal de la armonía. Esta música muy dramática es el comienzo de la Pasión según San Juan, compuesta por Bach a sus 39 años para el Viernes Santo de 1724. En la familia Bach, música y fe van de la mano. Y subrayamos familia, porque algunos compositores tuvieron padre o madre músicos, o algún abuelo, como el caso de Beethoven, pero Bach tiene padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo músicos, además de hermanos, tíos, primos, tíos abuelos y tíos bisabuelos. Y como si fuera poco, algunos de sus 20 hijos, fueron también compositores, como también uno de sus nietos. El tatarabuelo de Bach, Vitus Bach, el Bach fundacional, digamos, nació a mediados del siglo XVI y huyó del católico reino de Hungría por razones religiosas. La estirpe Bach sería, además de musical, luterana. Bach nació en 1685 en la ciudad de Eisenach, al centro de Alemania. Huérfano desde los 10 años, su primer profesor fue un talentoso hermano mayor, Johann Christoph, y de adolescente además amplió sus horizontes culturales y personales como alumno de la prestigiosa escuela de San Miguel en Luneburgo, una ciudad un poco más al norte. Desde temprano demostró creatividad, virtuosismo, sobre todo como organista, aunque tocaba también otros instrumentos, y ductilidad para integrar todos los estilos: la música alemana, la música italiana, la música francesa, la relativamente joven tradición de los corales luteranos, la gran polifonía renacentista, la música bailable, los procedimientos más arcanos por los que música, matemática y fe conforman una unidad armoniosa que parece trascender el tiempo y el espacio. Todo lo copiaba, todo lo asimilaba y todo lo hacía propio. Esto es el comienzo del oratorio de Navidad, cuyo texto dice, o va a decir ahora cuando empiecen a cantar, regocíjense y alégrense. Algunos autores hablan de la capacidad de Bach para evocar e incluso representar imágenes en su música. Bach, el músico poeta, se llamó un famoso libro escrito hace unos 100 años por el humanista y premio Nobel de la Paz Albert Schweitzer. Un librito muy influyente. Librito no, es un libro bastante grande. La música, que es un arte abstracto si los hay, y además es capaz de unir a la congregación en un solo canto, ocupó un lugar fundamental en el luteranismo de aquel tiempo. Esto explica la cantidad de coros, escuelas de música y orquestas por toda la Alemania protestante. Antes de cumplir sus 20 años, Bach obtuvo el puesto de director, compositor, profesor, cantor, es el nombre de ese puesto, en una de esas escuelas, la de la Iglesia Nueva de Arnstadt. Los grandes compositores, como Bach, se frustraban en estos trabajos en que, si bien se les ofrecía seguridad laboral, les quitaban tiempo y energía para desarrollar el potencial artístico y personal. Y Bach, que no tenía paciencia con la ineptitud de algunos alumnos, no tardó en ganarse fama de tipo difícil. Son leyenda sus viajes de cientos de kilómetros a pie para conocer el órgano de una iglesia o para escuchar a algún organista famoso. Cuando caminó 450 kilómetros hasta la ciudad de Lübeck para escuchar al organista de esa ciudad, Dietrich Buxtehude, un compositor famoso también, pidió licencia por 4 semanas, pero volvió recién a los 4 meses, lo que molestó a sus autoridades. Pero la relación con sus empleadores ya venía tirante por otro motivo. Entra aquí en escena su archinémesis. Una mañana Bach se apareció ante sus estudiantes con esta música o con una muy parecida. Les habrá dicho algo así como: esto es lo que tenemos que tocar en el servicio religioso de este domingo. Es parte de una cantata cuyo texto dice: los cedros deben sufrir muchos vaivenes a causa del viento. El acompañamiento, que parece tal vez representar o evocar el movimiento de un árbol con los embates del viento, lo toca en un órgano que va rellenando la armonía, como se oye, un cello o viola da gamba que toca esa figura que está por abajo, y un fagot, pam, pam, pim, pam, pim, pam, pim. La parte de fagot tal vez fuera demasiado sofisticada para las posibilidades del instrumento aún primitivo, casi prototípico, en esa zona de Alemania. Pero, por el motivo que fuere, la situación superó completamente a Johann Heinrich Geiersbach, novel fagotista y eterno talento emergente, 3 años mayor que Bach, o sea, de acuerdo a los estándares de esa época y de cualquier otra, un hombre grande. Bach estimó conveniente insultar al músico en pleno ensayo, y este padeció el agravio en silencio a la espera del momento propicio para la venganza. El ambiente en Arnstadt ya era espeso de por sí. Los estudiantes no eran niños talentosos, sino que eran hombres adultos que, según un documento, no tienen temor de sus maestros, pelean en su presencia y les contestan del modo más ofensivo. Cargan sus espadas no solo en la calle, sino en la escuela, juegan pelota durante los servicios religiosos y en clase, y frecuentan lugares de mala fama. Una noche, Bach volvía a su casa cuando fue interceptado por Geiersbach, que venía entonado de una fiesta acompañado por sus amigos. Porra en mano, le exigió a Bach una disculpa por el insulto, a lo que éste respondió como lo haría cualquier genio de la música. Le dijo: yo a usted jamás lo insulté, insulté al instrumento. Geiersbach le da un porrazo en la cara, Bach saca su espada y se trenzan en una feroz lucha hasta que son separados. Esto es seguido por una denuncia y una investigación con sus correspondientes declaraciones, en las que Geiersbach exhibió su chaleco perforado. El estudiante salió airoso con apenas un rezongo y el compositor con la orden de dejar de complicarla y ser más tolerante con los estudiantes. Los que mandan mensajes para saber quién gana peleando, si Bach o Vivaldi, aquí tuvieron la respuesta. Bach no duraría mucho más en ese trabajo. Poco ayudó el día que lo reprendieron por realizar un supuesto ensayo privado en la iglesia con una cantante hasta el día de hoy no identificada. Unos años después, en otro trabajo, lo mandaron preso 4 semanas por insistir obstinadamente en ser dado de baja. Desde 1723 y hasta su muerte, ocupó el puesto de cantor, o sea, un puesto similar, en la ciudad de Leipzig, que sería el mejor lugar para ese trabajo en la Alemania protestante. Sus tareas incluían preparar el coro de la antiquísima escuela de Santo Tomás, fundada en 1212, dirigir y componer obras para servicios religiosos y actos civiles, enseñar otras materias y realizar tareas como copiar la música o tomar admisiones. todo indica que por más que Bach se irritara con sus estudiantes, la cantera inagotable de Santo Tomás, que en el año 2024 sigue existiendo, se las arreglaba. Pero Bach era polifacético. A los amantes del café de especialidad en esta mesa les interesará saber que en Leipzig café y música iban de la mano. Bach fue director del Collegium Musicum, conjunto de universitarios que operaba en el céntrico café Zimmermann. Allí ofrecían una actuación semanal de 2 horas, trasladándose en verano a una sucursal Café Jardín en las afueras de la ciudad. El señor Gottfried Zimmermann no les cobraba nada por tocar y se beneficiaba únicamente de la venta del café, que aumentaba exponencialmente cada vez que Bach y los suyos se presentaban. En el café dejaban de lado a la música religiosa y se dedicaban a la música instrumental y la música profana. Hay incluso una cantata del café. A lo largo de 10 años, Bach ofreció conciertos por un total de unas 1.200 horas con el Collegium Musicum en el Café Zimmermann. Esto se suma a las horas dedicadas a su cargo en Santo Tomás y sus muchos otros encargos y trabajos. El pluriempleado Bach, el multiempleo de los músicos es tan antiguo como la música, se empezó a quedar ciego pasando los 60 años y murió en 1750 a causa de complicaciones luego de una operación de la vista. El que lo operó no era otro que el Chevalier John Taylor, autoproclamado oculista pontificio imperial y real. Famoso por recorrer Europa haciendo una especie de show, iba en una diligencia que tenía unos ojos pintados a los costados y presentaba sus temibles operaciones con largos y elaborados discursos al estilo ciceroniano. Un chanta. Se piensa que también dejó...
No Cicerón.
John Taylor. Se piensa que dejó ciego también a Händel, otro compositor alemán con actividad en Inglaterra. Todo indica que este oftalmólogo también murió ciego. ¿Y qué es lo que hace grande a Bach, si es que se puede definir? Bueno, aquí hay algunas razones. Tiene más de 1.000 obras de casi todos los géneros. No tiene óperas nomás. Una capacidad inusual para asimilar, y algunos dirán mejorar, todos los géneros, estilos y modas de la época centroeuropea, incluyendo la de generaciones anteriores que estaban perdiéndose. Fue el más grande organista de su tiempo y, por qué no decirlo, de la historia. Los pocos que en el templo lo podían ver, porque el organista toca escondido, se asombraban de sus maniobras físicas. Sus pies volaban sobre la pedalera como si tuvieran alas, escribió uno. Era además un músico todoterreno. Comandaba desde el órgano al coro y a la orquesta, rellenando con su voz o con su instrumento los huecos que se generaban por ausencias o por errores de otros. Dirigía con la cabeza, con sus manos, golpeando con los pies, mientras, poseído por el ritmo, tocaba él mismo la parte más difícil. Su música, además, refleja una fe sincera, capaz de conmover al creyente y hacer dudar a más de un ateo. A la vez, es capaz de dotar a sus composiciones con una sensualidad y una corporalidad exuberante y a veces voluptuosa. Además, tiene un total dominio de la polifonía. Escribe muchas voces y maneja muchas voces como nadie. Alguien escribió que aún en las partituras más grandes podía entender la simultaneidad de todos los sonidos de un solo vistazo. Bach también fue determinante para establecer las bases de la música tal como la conocemos. La tonalidad, el temperamento, la modulación y los mecanismos que permiten dotar a las obras más monumentales de unidad y de interés. Y además fue un maestro, porque pese a su impaciencia, tenía un espíritu didáctico que plasmó en varias de sus obras. Bach se interesó por la numerología, los acertijos y los mensajes encriptados en su música. El propio compositor descubrió que las cuatro letras del apellido Bach conforman un motivo de cuatro notas en la nomenclatura alemana. La B es el si bemol, la A es el la, la C es el do y la H el si natural. Cuatro notas que el mismo Bach usó en su música muchas veces y que luego otros compositores que lo homenajearon también utilizaron. Yo no sé si se puede escuchar acá, pero traje teclado de emergencia.
Es increíble, tiene teclado en el celular. No es, no es increíble, pero...
B-A-C-H. Suena medio siniestro, pero lo supo utilizar.
Pero la explicación es muy didáctica. Sí, sí, maravilloso.
A sus 59 años, cuando pidió ingreso en una sociedad de ciencias musicales, había que presentar una obra y un retrato, envió su famoso retrato pintado por Elias Gottlob Hausmann, el retrato que más circula. En él, con mirada de listo, Bach exhibe la partitura de un, dice, canon triple a seis voces. Canon es una técnica de composición en que una melodía es imitada por sí misma, se repite a determinados intervalos, y eso permite que se forme una trama que suena de manera... que suena bien, digamos. Todos los que cantaron alguna vez en un coro cantaron un canon. La hojita que Bach tiene en la mano dice canon triple a seis voces, pero hay solo tres voces escritas. Corresponderá al espectador calcular cómo hay que hacer para agregar las tres voces que faltan, pero esta columna está llegando a su fin y no disponemos de tiempo para revelar el secreto. Estamos oyendo a la cantante galesa Jem con su éxito de 2004, Day. El tema está basado en la música que oíamos antes de Bach, que pertenece al segundo libro del Clave bien temperado, pero en una versión que acá recoge un samplea una versión anterior de esa música, perteneciente a un grupo que empezó en los años 60, que se llaman Swingle Singers, que cantaban con música instrumental, cantando distintas sílabas, es un conjunto virtuoso vocal que hasta el día de hoy existe, supongo que con otra integración. Bach es el compositor más influyente, el más versionado, el más ampliado, el más reimaginado, como se dice ahora, el más copiado, el que parece adaptarse a todo y seguir manteniendo intacta su calidad y su sentido. En nuestra playlist dejamos varias versiones y temas inspirados por él. Y, si se me permite, yo diría que cuando esta civilización haya desaparecido y la música haya sido suplantada por un electrodo implantado en el cerebro, seguramente se siga recordando a este padre de 20 hijos, nacido en un pueblo de Alemania en el siglo XVII y temeroso de Dios, que define y encarna todo lo que la música representó para Occidente.
Toquen nada.